Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en esta nueva edición de Legados Deportivos. Y con mucho gusto presento a mi compañero de capítulos, Gerardo Cajero Navarro.
Licenciado. Gracias, maestro. Muy buenos días por la invitación nuevamente y gracias a todos los que nos ven, nos escuchan en este programa de Legados Deportivos de Radio Universidad. Y también saludo con mucho afecto a nuestro compañero y amigo maestro Félix Chávez, que está en los controles.
Un saludo a mi buen amigo Félix. Y ahora sí, entrando lleno al tema.
El Hialeah. El Hialeah es un deporte muy, podemos decir, especial, muy enigmático, muy incluso difícil de comprenderlo en muchos aspectos. Pero primeramente, ¿qué es el deporte, el Hialeah? Bueno, pues en primer lugar, este es un deporte que se realiza o se practica con una pelota dura que se lanza y se recibe con una cesta medio curveada llamada cesta punta, que está atada a la mano del jugador, y el jugador recibe el nombre de pelotari. Este se realiza en un lugar abierto, puede ser abierto o en un lugar cerrado.
Pues este es el padre de todos los deportes de las paredes altas, como es el frontón, el frontenis, el y otras variantes que hay, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen?
Sí, el Hialeah o la cesta punta, que es una variedad de la pelota vasca, tiene su origen precisamente en el país vasco. El país vasco, todos lo conocemos, que está al norte de España y al sur oeste de Francia. En esta parte de la región vasca, donde están, entre otras provincias, pues Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en la parte norte de España y sur de Francia, es ahí donde nace. Aunque, fíjate, hay un documento por ahí que dice que el deporte como tal, los pioneros de la práctica, a pesar de que nace en la parte norte de España, fue en Francia, donde hay un deporte muy igual, muy parecido, muy similar a la pelota vasca con la que se juega actualmente y que se realizó en Francia y no en España. Pero oficialmente lo conocemos que su origen fue en la región vasca al norte de España.
Sí, obviamente está pegado a España con Francia.
Por supuesto.
Y ahí no había pues una, no sé, una línea geográfica que dividiera el deporte, más bien ahí era regional.
Por supuesto, definitivamente así es, maestro.
Y ahí empezó a jugarse con la mano, ¿no?
Sí, fíjate que históricamente hay documentación que nos indica, que nos señala que este deporte se practica en sus inicios sobre las paredes de las iglesias, en el exterior de las iglesias, en lo que hoy nosotros comúnmente lo conocemos, este deporte, como el rebote. Ahí los religiosos, los monjes, los frailes hacen esta práctica deportiva, pero después lo llevan más allende de las fronteras del País Vasco, pues a Francia en primera instancia, pero rápidamente, increíblemente, no se difunde tanto en otros países de Europa como sí en las misiones que están en América. Es ahí donde cobra mayor interés incluso la Federación Internacional de Pelota Vasca, que está compuesta en este momento por 33 socios. Casi un 75% de países de la Federación Internacional de Pelota Vasca son países de América. Fíjate, entre ellos México, por supuesto.
O sea, no tuvo tanto éxito allá en Europa, sino acá de este lado del continente.
Así es.
Se vino y aquí es donde ha trascendido.
Es correcto, maestro.
Y obviamente se trascendió tanto que en el siglo XIX el Hialeah se modernizó.
Sí.
se modernizó desde luego con el instrumento, con el llamado la cesta o el cuerno ese.
Sí, mira, aquí hay que distinguir definitivamente una de las especialidades del deporte de la pelota vasca, es definitivamente la punta cesta, pero hay 8 modalidades que reconoce la Federación Internacional de este deporte. La primera es el deporte, el de rebote, más bien el de a mano limpia. Así se le llama. La especialidad de pelota es a mano. En este
O sea, esa pica que nosotros tuvimos en la universidad, en la escuela.
Sí, las piquitas que poníamos a jugar frente a la pared de ahí de los salones o del patio donde jugamos, ahí nos poníamos a rebotar, perdón.
¿Es un deporte oficial, pues?
Sí, es un deporte oficial, es una de las modalidades que la Federación Internacional lo reconoce. Ahí, fíjate, la característica principal, maestro, es que al jugar a la mano, en la especialidad de la pelota vasca, es que tienes que utilizar una guanteleta de cuero, porque la velocidad a la que se imprime, no tanto en este deporte, en esta especialidad, pero es muy grande, incluso te puede dañar tus articulaciones. La otra especialidad que maneja la Federación Internacional es el llamado el front ball. Efectivamente, que ese sí, mira, la mano, ese lo puedes jugar incluso en una pared sola o incluso en lugar cerrado, como lo que le llamamos el trinquete. El trinquete es el espacio cerrado, un frontón cerrado. El front ball sí es el rebote, que lo conocemos y está jugado con una pelota de caucho. La otra especialidad es el que aquí en México lo juegan o lo jugamos los mexicanos a mayor escala, que es el frontenis. Y de hecho, la Federación Internacional de Pelota Vasca da el acta de nacimiento formal a esta especialidad que nace aquí en México, el frontenis. Es la única de las 8 especialidades de pelota vasca que nace aquí en México. Después tenemos la cesta punta, o el como conocemos al high alay, que sí, vuelvo a repetir, es una cesta que lo colocamos o se coloca en la mano del pelotario, del jugador, y lanza la pelota hacia la pared o el frontis y lo cae de rebote, lo recibes y lo vuelves a lanzar hacia el frontis o a la pared. Y aquí, fíjate, alcanza una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Por ahí se ha detectado esa velocidad incluso con pistola de radar. A esa velocidad ha llegado en algunos momentos del juego a ser lanzada la pelota. Y luego tenemos otras modalidades, como por ejemplo, no sé cómo pronunciarlo, y una disculpa para las personas que saben de este deporte. Se escribe con X, jare, no sé si sea la pronunciación, X-A-R-E. Y ese juego es también, vamos a decirlo, de rebote, pero en este no la golpeas la pelota, sino que la recibes con una, ¿qué te puedo decir? Una paleta o una raqueta en forma de red. La recibes, la atrapas y en segundos, inmediatamente, en fracción de segundo, la vuelves a lanzar hacia la pared. Después tenemos la pelota cuero. La séptima es la pala corta. Y por último, la paleta goma, que por sus características, que es, se usa una paleta de madera o carbón o fibra de vidrio, y una pelota de goma es la que por su tipo de juego lo podemos utilizar niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores lo pueden jugar. No es tan agresivo, permítemelo decirlo así, como las demás especialidades, las otras especialidades.
¿Y aquí qué tanto ha trascendido el high alay?
Aquí en México. En México hubo un tiempo, por allá por la época de los años 50, que fue un deporte hasta cierto punto elitista como tal, porque había que practicarlo en ciertos lugares, la cesta punta. No el frontenis, no el frontón. El frontón, hay que repetirlo, es el frontis, es la pared. Pero el high alay en México, que yo recuerde, hay un solo lugar en la Ciudad de México, incluso en la Ciudad de México, que se llama el Frontón México. Y es un trinquete, es un lugar cerrado. y ahí duró muchos, pero muchos años, que se practicó hasta también hace aproximadamente, si no me equivoco, 15, 20 años, que permaneció cerrado hasta que un pelotari muy famoso mexicano, que ahorita ocupa la presidencia de la Liga Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, él fue quien rescató ese recinto para la práctica del Hayalay en la Ciudad de México.
Entonces, ¿está en activo?
Está en activo. Ahorita sí está en activo. No hay la difusión como otros deportes, lógico. La gran mayoría de las personas, del público, pues preferimos, incluso tal vez por el desconocimiento del mismo deporte, la difusión, preferimos ver y practicar el fútbol, el béisbol, el básquetbol, voleibol, etcétera. Y el Hayalay o la punta cesta, no tanto. Sí se practica, repito, al grado de que, como te lo comenté hace un momento, la Federación Internacional de Pelota Vasca, pues únicamente, en su gran mayoría, los países que más practican, es los países de América. Claro, hay excepciones como la potencia en Asia, como es la India y China. En Europa, pues tenemos algunos países, lógico, como Francia, España, que incluso en algunas de las especialidades que te mencioné, son potencia en estos tipos de deportes. De hecho, quiero decirte que el frontenis, que es originario de aquí a México, la potencia a nivel mundial del frontenis en nuestro país es México.
Ah, ok. Entonces, obviamente, ¿y cuál es la diferencia entre el frontenis y el Hayalay?
Mira, repetimos.
En reglas me refiero.
En reglas prácticamente son las mismas. Tienes que golpear la pelota hacia la pared y hay unas líneas en la parte superior e inferior que si llegas a golpear la pelota y que si cae en la parte de arriba es un punto malo para ti, o si la lanzas hacia la línea que está pintada en la pared, la pones y pegas en la parte inferior y ya no es posible contestarla, también es un punto negativo para el equipo quien lanza la pelota, no para quien la contesta.
¿Se dan puntuajes sí, muy 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 definidos?
¿O? Sí, muy definidos. Uno por uno el marcador, así. Y aquí en estas disciplinas, hay algunas disciplinas de la pelota vasca que puede ser jugado en pareja o en forma individual. Y hay algunos que únicamente los hombres son los que pueden practicar estos deportes.
Sí, es un deporte muy rudo también, porque es muy peligroso.
Y peligroso.
Y la diferencia, obviamente, es ellos utilizan la cesta y nosotros aquí en México utilizamos la raqueta, una raqueta.
Vuelvo a repetir, dependiendo, maestro, la disciplina a la que nos dediquemos o a la que practiquemos. La cesta punta definitivamente tiene por obligación que usarse la cesta que va pegada a la mano, o sea, el Hayalay. Pero como una especialidad o una derivación del Hayalay, hay otros deportes. El frontenis, el frontball, o sea, el rebote, el jare, repito que es una raqueta como tipo red que atrapas la pelota, la lanzas sin retenerla, sin golpearla, sino tienes que retenerla y la lanzas. Después la pelota cuero y por último la pelota goma. Son las diferentes especialidades de este deporte.
¿Este deporte no se ha popularizado tanto para llegar a Juegos Olímpicos?
Fíjate que hubo algunos antecedentes de la participación de este deporte y lo tenemos básicamente en algunas ediciones. Por ahí lo tenemos hace años en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Aquí en México, en las Olimpiadas de 1968 y en las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Habíamos comentado en otra edición aparte que el comité organizador de los Juegos, de la edición de los Juegos que se van a presentar en X ciudad, dependiendo la popularidad del deporte, propone al Comité Olímpico que se desarrolle esta disciplina. París, México y Barcelona. ¿Por qué únicamente en estos tres juegos, en estas tres ediciones? Porque en estos en estas ciudades, estas sedes, es donde se practica más y, pues, lógico, le das, entre comillas, más oportunidad de lucimiento personal y uh-huh. para que le dé satisfacción a las personas que van a visitar y que digan, oye, México sacó medallas en los Juegos Olímpicos del 68 en cesta punta o en frontenis, igual que en París, ¿y por qué en los demás países o sedes no? Porque no lo practican y no es atractivo para el Comité Olímpico Internacional que en todas las sedes se practique esta disciplina.
Está bien pensado, ¿no? Porque si es un deporte regionalizado, sí, obviamente les dan gusto a las personas que son sedes.
Sí, es muy probable que probablemente dentro de unos pocos días en París, no estoy enterado si ya fue aceptado nuevamente como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de París. Eso sí lo desconozco, pero si hace su aparición es por ese motivo, más que nada.
Entonces, es un deporte que se juega de una o dos personas,
sí,
entre parejas.
Es correcto, modalidad individual o en pareja. Y no es, hasta donde yo sé, no es mixto. Es puras mujeres, puros hombres.
Es poca presencia, es reducido el número de espectadores que van, ¿no?
Dependiendo, sí, las instalaciones a techo cerrado o trinquete, no quiero mentirte, pero por ejemplo en el frontón de la Ciudad de México no tengo el dato sobre la capacidad que puede albergar el frontón México, pero pues no se puede comparar con un estadio olímpico, un estadio de fútbol, un estadio de béisbol, pero sí es importante la participación de los espectadores, que es cierto, falta más difusión de este. Es uno de los desafíos que tiene la Federación Mexicana de Pelota Vasca y la Federación Internacional de este mismo deporte.
Hablando de frontón, aquí en Durango es muy popular, se da en ciertas colonias, por ejemplo aquí en las prepas,
sí,
ahí en la unidad deportiva Gándara Soto, sí, creo también en algunos clubes del Guadiana, ¿no?
Es correcto, sí, efectivamente a nivel local tenemos varios lugares donde se practica estas especialidades del frontón, del rebote, no cesta punta, por supuesto, no cesta punta, pero sí estas disciplinas. Y bueno, hasta lo que yo estoy enterado, no he escuchado en los noticieros, sí, en el área deportiva, que nos indique la presencia más activa de estas disciplinas, el desarrollo, incluso desde temprana edad o edad adulta o incluso por invitación como otros deportes. Aquí yo no he escuchado, y esa, vuelvo a repetirte, es uno de los desafíos que tiene y que debe de tener a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ya sea la asociación, la federación local, la asociación local, la Federación Mexicana y la Federación Internacional, para que haya más difusión de este deporte.
O sea, ¿se refiere usted a un deporte que sea establecido con reglas, con torneos, bien estructurado?
Mira, de hecho el deporte está bien estructurado. Al momento de que en 1930 nace la Federación Internacional de Pelota Vasca, lógico, debe de organizar estatutariamente y organizar en todos los países del mundo de las federaciones, y cada una de las federaciones nacionales tiene que aglutinar e invitar a todos y cada una de las provincias, de los estados, de las regiones, de cada país, a que participen, que hagan torneos selectivos, que hagan torneos locales, pero sobre todo la difusión de este deporte. Muchos de los que estamos aquí y que tal vez nos escuchan no sabemos ni siquiera ¿qué es el Hayalay? Cuando, en lo personal, cuando escuché por primera vez la palabra Hayalay, yo dudaba si era francés, era árabe, no sabía el origen de la palabra, pero es un eminentemente, como lo dijimos, originario del País Vasco. Y bueno, entonces con más razón, mucha gente no lo practica por desconocimiento del mismo.
Así es, y tiene que haber hay el desafío y también la oportunidad para la competencia en otros deportes.
Sí.
Dice, el High Alley compite con otros deportes y otras formas de entrenamiento que tienen una mayor presencia en los medios. Las estrategias de marketing y la promoción son esenciales para mantener su relevancia. Hay una innovación y adaptación que tiene que considerarse también, que es la constante en las reglas, en los formatos del juego, porque va a ser crucial para mantener el interés y atraer a nuevas generaciones de jugadores y aficionados.
Sí, fíjate que en el momento en que me estaba adentrando en la lectura de este deporte, dije, ¿cómo puede la tecnología formar parte de este deporte? Y descubrí que los pelotaris en sus cascos fuesen colocados unos aditamentos, unos dispositivos para medir la velocidad en que ellos se desplazan, también la técnica que es usada al momento de golpear, y eso les permite que en un momento dado puedan modificar y dar mejor rendimiento. Por ahí, inclusive, ya vi que la Federación Internacional de Pelota Vasca ya elaboró, tú corrígeme, tú eres el especialista en esto, un juego de, ¿cómo se llama?
Virtual.
Virtual, sobre pelota vasca. Y también es muy interesante porque a partir de ahí tienen en mente realizar torneos virtuales. Qué interesante. Yo en lo personal soy un ignorante en este tema, pero pues es interesante. Si de una u otra forma sirve para la difusión de este deporte, pues bienvenido, adelante, ¿verdad?
Pues a lo mejor como adentrar en el conocimiento, sacar la espinita allí para algunos que no conocen, está bien, pero jamás se va a igualar el deporte virtual con el deporte presencial, de saber que el deporte pues trae otro tipo de condición más de salud que de entretenimiento.
Es correcto. Así es, maestro. Por ahí también algo muy, perdón, un aspecto muy importante del por qué el High Alley no ha tenido su importancia en otros países de América, caso concreto de Estados Unidos. Por ahí por la década de los 50 hace su aparición en forma oficial en los Estados Unidos, en la región de Miami, en la península de la Florida. Fue un deporte novedoso, donde la gente acudió, pero pues no tuvo el éxito que se esperaba, porque competir con otros deportes como el fútbol americano, como el béisbol, el básquetbol, pues nunca se igualó, por supuesto. La gente tal vez no le interesó la cantidad de apuestas que se realizaban ahí. Sí fue importante durante algún tiempo, pero llegó el momento que a partir de ya en la primera década de este siglo XXI viene el declive del deporte del High Alley en Estados Unidos. Hay un registro que durante el año de 1920, me parece, hubo una asistencia global de hasta 500,000 de espectadores, pero durante toda la temporada, que no lo comparas, lógico, con otros deportes, porque en 10, 20 de encuentros, pues lo puedes superar incluso. Y bueno, tuvo que llegar el momento en que hubo ese declive.
Obviamente llegó a Estados Unidos por la influencia de los cubanos.
Sí.
A Miami.
Es correcto.
Entonces, prácticamente aquí en América, Cuba y México, sí, eran los que llevan la punta de lanza para este deporte.
Es correcto.
Pues bueno, ¿qué legados nos deja este deporte, maestro?
Hay varios legados deportivos que nos aporta, nos hereda la práctica del High Alley. Uno de ellos es el patrimonio cultural. En aquellos lugares donde se practica, hace más fuerte, hay más identidad por la práctica de este deporte. Otro de los legados es que es un deporte que se trabaja en equipo y hay una competencia leal de acuerdo con la identidad cultural. También la disciplina y el entrenamiento también es muy importante, porque exige física y mentalmente al pelotari que se prepare, para dar un mejor rendimiento. Y así, pues, las comunidades donde se practica, pues lo ven como una difusión de sus regiones por la práctica de este deporte. Y bueno, también es una inspiración para otros deportes, como tú lo mencionabas ahorita, como la raqueta, como el tenis, en fin, el rebote, que la técnica y la velocidad hace que haga el hombre o el pelotari un sobreesfuerzo física y mentalmente para poder competir.
Y obviamente está la identidad vasca, porque es un patrimonio cultural.
Por supuesto.
El Jai Alai es un símbolo del patrimonio cultural vasco. Ha sido un vehículo para la preservación de tradiciones y costumbres regionales y continúa siendo una parte integral de la identidad vasca en España y Francia.
Sí.
Así como sus eventos que año con año lo hacen en competiciones importantes, las comunidades vascas celebrando no solo el deporte, sino también la cohesión social y una herencia cultural.
Definitivamente, es un deporte inclusivo, maestro, también fíjate que es un deporte adaptado, porque hay personas con capacidad diferente en silla de ruedas, lo practican también, es lo muy importante que es inclusivo.
¿Quiénes son los personajes más relevantes de este deporte?
Bueno, como deporte originario del País Vasco, pues eminentemente, en su gran mayoría, los famosos íconos o pelotaris, pues son españoles, definitivamente. Tenemos al gran exponente de este deporte, Francisco Chiquito Hernández, que es uno de los mejores jugadores y una figura predominante en el Jai Alai profesional. También tenemos a Michael Chiquito Eguiguren, otro personaje arriaga, también español. Y tenemos por ahí un pelotari de origen de Estados Unidos de América, que es Joe Kornblit. Él también es el único personaje famoso, sobre todo del Jai Alai en los Estados Unidos. En México sí tenemos alguna representación, entre ellos tenemos dos. Él es el Orduy Cesta de Seda, Aquiles el Orduy Arriola, es el nombre correcto, Aquiles el Orduy Arriola, y por último el personaje que ya mencionamos hace un instante, Miquel Arriola, es un famoso pelotari mexicano que ahorita está como presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, pero a él se debe la reapertura del Frontón México aquí en Durango, y como tal, pues es un personaje importante y tiene su lugar en la historia moderna del cesta punta aquí en México.
¿Sí ha habido competencias internacionales entre México y España?
Sí. Ha habido, no nomás entre México y España, sino en todos los países, pero en el caso que tú lo mencionas, sí, sí lo hay. Y repito, el cesta punta, pues lógico, la potencia es España y Francia. Son las máximas potencias. México ocupa un lugar no tan predominante en la práctica de este deporte, de la cesta punta. En frontenis, definitivamente, México sí es una potencia a nivel mundial en el frontenis. Y derivado de esto, comentaba también, perdón, que el racquetball también es una derivación del cesta punta en una modalidad ya moderna.
Nada más mencionando la presencia de las deportistas femeninas, está Maite Ortiz de Mendívil, esta fue en la época de los 90s y los 2000s, Yolanda Rodríguez, obviamente son españolas, en la época de los 2000s, Ídola La Rañaga, que es también de los 2010, y ellas son las trascendentes en este deporte de rama femenino.
Así es, maestro.
Maestro, pues ya nos vamos. ¿Tiene alguna frase que...?
Sí, cómo no, con todo gusto. Me permití traer dos frases con las cuales tradicionalmente terminamos nuestras emisiones de nuestros programas. Y la primera es de un autor anónimo, de un pelotari, y dice: respeta al rival a la hora de jugar en el frontón. No solo porque así debe de ser, sino porque tú eres pelotari de corazón. Es de un autor anónimo. Y la última: Dios creó el frontón porque sabía que cuando el amor nos hiciera daño, esa sería la cura.
Está bueno. Pues muy bien, maestro, le agradecemos una vez más en esta semana, en este capítulo de Legados Deportivos. En esta ocasión hablamos del High Alay. Félix, le agradezco mucho en controles y nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.